En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
12 de la noche, 36 minutos, hora menos en Canarias, partidazo, cadena COPE. El domingo tenemos clásico, después de lo de ayer, del 5-3, entre el Madrid y el Atlético de Madrid. Está Miguelito, al que ya han escuchado, se incorpora a el partidazo Antonio Ruiz. Hola, Antoñito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
Quiero que escuchéis estas declaraciones que hizo ayer en Movistar Plus. Estaba comentando el partido, no, estaba en Deporte Plus, en el programa previo y posterior al derbi, el Mono Burgos con Susana Guas, y dijo esto cuando terminó el partido.
Yo estoy muy caliente. Muy
¿estás
caliente?
Muy caliente.
Y sí, porque es un equipo, el partido, más allá de la táctica, la estrategia, un equipo que va buscando dos pasos más adelante y un equipo que busca dos y tres pasos para atrás. Entonces esa es la diferencia que hace que el Madrid se lleve la victoria.
Crítico, muy crítico
mucho.
El Mono con...
¿No lo decía eso cuando era segundo entrenador y el Atlético era un equipo defensivo?
Bueno, pero es normal que cuando usted no lo diga porque bueno, trabajaba en el Atleti y tenía que ser
entrenador. Lo que parece claro
lo que es sorprendente es que este Atlético de Madrid ahora es mucho más ofensivo que el que él tenía cuando era segundo entrenador y que en aquella época no lo dijera, lo dijera ahora. Es sorprendente.
Lo dice porque lo piensa.
Cada uno dice lo que quiere.
Hombre, lo dice porque no tendrán una buena relación, entiendo, ¿no?
Ah, bueno, claro, es el tema. ¿Lo dice por clavar una puñalada?
Eso es evidente. Lo dice porque estaba caliente.
Exactamente, ¿qué le pasó al Cholo con el Mono Burgos?
¿Fue por el tema Torres? Bueno,
no, el Mono Burgos primero llevaba tiempo queriendo salirse y entrenar en solitario. Y aguantó mucho tiempo porque con el Cholo y con este equipo, el Atlético de Madrid, ganaba muchas cosas y, bueno, pues iba demorándolo, pero llegó un momento en que él quiso salirse y ya está. Lo que pasa es que luego dentro, bueno, pues habría alguna diferencia que, como se fue, no pudieron limar, pero yo creo que lo del Mono Burgos de ayer, yo veo a un aficionado, que un tío que siente el Atlético de Madrid, que le duele lo que pasó ayer, pero ayer, no sé lo de la manta, pero en el minuto 85 el Atlético estaba en la final. Faltando 5 minutos.
Bueno, pero tú verás una rajada del Mono Burgos o no ves una.
No, el Mono Burgos sí. Yo lo quiero mucho al Mono Burgos. Yo te digo, intento analizar. Tú preguntas, ¿qué sentido tiene esta declaración? Yo las entiendo más como el tío que le duele porque lo siente, porque siente los colores del Atlético de Madrid. Comentar eso, ¿no?
Pero la crítica es muy explícita, ¿eh?
O sea, es un rajador directo esforzado al Cholo Simeone para hacerle daño al Cholo Simeone, para mí.
Claro, pero yo no creo que tampoco él quiera abrir esa grieta.
Yo creo que sí. Pues entonces lo hizo fatal. Si no quería abrir la grieta, lo hizo fatal. Porque le quedó claramente claro y meridiano lo que quería decir, vamos.
Mi gran duda es saber si el Cholo, tal y como es, se la va a devolver en alguna rueda de prensa.
No tiene pinta.
No.
No se va a meter en ese fregado, ¿no?
Ya lo veremos.
No, porque no le lleva a ninguna parte.
O sea, además,
hombre, a lo mejor la devuelve dentro de 6 meses, Juanma, de repente le tira una, pero no se
va. No, pero el día que estuvo el Cholo Simeone en el partidazo de COPE, tú le preguntaste por la relación con Mono Burgos, ¿te acuerdas lo que te dijo?
No recuerdo, te lo juro.
Bueno,
no
que había sido una parte importante del equipo. Y que
¿pero en esta última entrevista o en la anterior?
Sí, en esta última.
La última.
No me acordaba.
Te quiero decir que es,
bueno, pero que
entre...
es un poco guardar el decoro a nivel público, pero es evidente que eso no ha acabado bien. Ahí no ha acabado bien.
Es evidente
bien.
Que no ha acabado, está claro que no ha acabado bien,
no
pero
acabado bien.
Entre ellos yo creo que no se tienen la tirria esa tan grande como para... aprovechar una oportunidad para atacar al otro y el otro al uno y el uno al otro. Yo creo que no, ha salido así al Mono y ya está. Y el Mono lleva comentando mucho tiempo partidos del Atleti también con Movistar Plus y yo creo que nunca se ha malinterpretado o se ha entendido mal una opinión suya, ¿no? Tiene todo el derecho el Mono a emitir su opinión también.
Claro. No, por supuesto. Si nosotros
Yo no me quejo de cuando dicen cosas.
Claro, por supuesto. Él comenta y dice que estoy muy caliente, hay un equipo que ha dado 2 pasos para adelante y otro que ha dado 3 pasos para atrás. A mí me parece una crítica muy explícita.
Vamos, es que darle la razón es apoyar la teoría de los que piensan que el Cholo es Amarrategui, que pone el autobús, que es un técnico cagón en los días importantes.
Claro,
lo que hace ayer en Monoburgos es darle la razón a los que son de ese sector.
Por eso hasta, ha sido hasta hace poco el equipo más goleador de la Liga y creo que en Europa también es de los máximos goleadores de la Champions.
Yo repito, al Cholo se le ha colgado el cartel de Amarrategui y habrá ligas o momentos... No, digo, pero en el partido de ayer...
No, ayer no.
El Cholo sale ayer, lo repito, de 11 jugadores de campo, solo con 3 defensas y 7 futbolistas de campo que son netamente ofensivos. Coque, Llorente, De Paul, Saúl, Lino, Griezmann y Morata. Solo 3 defensas puros. Xavi de Hermoso y Jiménez. Yo no le veo que ayer el Cholo fuera Amarrategui. Es
no,
más...
Hombre.
Por no ser Amarrategui,
se le escapa, exacto.
Se le va el partido. Porque ayer, con 3-2 en el marcador en el 85 y pico, presionando en el campo del Madrid, ni hizo falta,
presionando
ni paró
cinco
el partido,
tíos.
ni paró la jugada. O sea, que se le puede criticar a Amarrategui, pues en otras muchas ocasiones. Pero ayer yo no vi al equipo Amarrategui.
Hombre.
¿Eh?
Hombre, será responsable el Cholo, lo digo, porque con Xavi tenemos una facilidad para
culparlo.
Yo pregunto, ¿tú ayer le viste a Amarrategui al Cholo? Te pregunto
no,
a ti.
No, pero no vi la Holanda del 74, tampoco la vi.
No, claro que no, pero a Amarrategui. La pregunta que te hacemos es si le viste a Amarrategui.
No le vi como en las finales de Champions, pero tampoco le vi una locura. O sea, para mí no fue una locura
¿sabes cuántos equipos le han metido...? ¿Sabes cuántos equipos le han metido al Madrid, por ejemplo, 3 goles? Solo 1 y 2 veces el Atleti.
El Atleti, muy bien.
Solo el único, ¿eh?
Sí, y aún así no ha ganado los 2 partidos el Atleti.
El año pasado...
No, que es el único que le ha metido 3 goles en 2 partidos.
Y el año pasado, David, que el Barça ganó la Liga, ¿cuántos partidos de esa Liga viste que fuera Holanda del 74 al Barça?
Y se dijo y se denunció. Si es que yo digo que a Xavi hay mucha facilidad para darle, muchas veces con razón, y que con el Cholo nos cuesta un poquito
pero
más.
Pero te digo que tú puedes calificar al Cholo de Amarrategui, pero ayer...
No, yo no, ha sido el Monoburgos que lo ha hecho.
Yo escuché la
tú has dicho que se le puede llamar a Amarrategui ayer.
Un poquito no, sí, yo, hombre.
Que ayer fue. Ayer Amarrategui.
Ayer no,
Cholo.
Digo.
Ayer
el Cholo como concepto, como filosofía de vida
ayer
futbolística.
Tiempo de juego y los palos eran todos para Ancelotti, no para Simeone.
Claro.
Yo creo que el Cholo estuvo mejor que Ancelotti ayer. Que pasa que al final, físicamente, su equipo no estaba al nivel y el Madrid sí. Pero yo
y
no
en
creo
un
que
momento
Simeone
puntual, claro. Físicamente,
nada
en un momento
malo
puntual.
Ayer.
En un momento puntual del partido vuelve a pasarle lo que le ha pasado muchas veces, que le falta la capacidad para leer lo que hay que hacer en ese momento para aguantar un partido.
Bueno, el Atleti ahora tiene una semana de descanso para preparar la cita de la Copa.
Bueno, sí, será un Atleti muy distinto.
Claro.
Seguro.
Sí, absolutamente.
En cuanto a intensidad, me refiero.
No, y en casa.
Absolutamente
es que el partido...
Con tu gente ya.
Y arropado de verdad por su gente, ¿no? No como lo de ayer, que lo de ayer fue... Una ironía...
Bueno, pero de eso no tiene la culpa el Madrid. O sea, si el Madrid y el Barça tienen seguidores en Arabia, ¿qué van a hacer? O sea, es que...
No, pero también es legítimo que un tío que juega aparentemente o presuntamente en campo neutral se sienta raro cuando ve que 30.000 tíos animan al equipo.
Ya, pero es que ese es el poder que tienen el Madrid y el Barça, que tienen seguidores en todo el mundo. Claro.
Sí, pero un poco la lectura que el Cholo quería hacer es si tú juegas una final de Copa, medio aforo es tuyo y medio del contrario.
Ya.
Si tú juegas una semifinal en una final... En un campo tuyo mío, vamos a repartir. Tú puedes tener el 60, yo el 40, 70, 30.
Sí, pero hubieran ido 12.000 del Atleti Madrid ayer a ver el partido.
No, tampoco fueron 12.000 del Madrid.
Igual fueron más del Madrid.
No, del Madrid. No.
Del Madrid. ¿Cómo?
No, claro.
No de Madrid, digo del Madrid.
Claro. Autóctonos. Sí,
claro.
Cantaban ayer así ganan al Madrid.
Y hoy, lo mismo que ayer animaban al Madrid, hoy decían Visca Barça.
El equipo que más gente ha traído a este torneo desde
Osasuna.
España.
Osasuna.
Sí,
Osasuna.
Sin duda.
Ha traído 600.
Exacto. Aficionado de verdad.
Miguelito, ¿el Madrid hoy qué ha hecho? ¿Día de descanso?
Piscina.
Sí.
¿Piscina?
Sí, hoy día de descanso.
Ah, no, lo hice por lo de...
Ha cumplido Carvajal 32 años, se ha celebrado en la concentración, se le ha regalado una tarta. Kroos ha contestado en las redes sociales a los silbidos que escuchó ayer desde la grada. Tuiteó el alemán, fue un día divertido, increíble multitud y un día en el que se ha arropado a Kepa. Está pasando un mal trago después de su error ayer en el tercer gol. Y vamos a ver qué decisión toma Ancelotti el próximo domingo.
¿Por qué? ¿Está fastidiado Kepa o qué?
Sí, bueno, obviamente, estaba fastidiado porque ayer sabe que que cometió un error grosero en el tercer gol del Atlético de Madrid que le pudo costar caro al equipo, pero afortunadamente para él y para sus compañeros se pudo remontar. Ahora a ver qué decisión toma el cuerpo técnico. Te vengo contando, Juanma, los últimos días que el elegido para ser titular esta temporada, de aquí hasta que reaparezca Courtois, es Lunin, pero a ver qué pasa el próximo domingo, ¿no? Si deciden arroparle con una nueva titularidad o mete la Lunin, como yo creo, para jugar esa final ante el FC Barcelona. Del resto...
Perdón. Es que Ancelotti no tiene que arropar a nadie.
Hombre, sí que tiene.
No. Ancelotti tiene que poner al que él crea que tiene que poner.
Yo creo que va a poner a Lunin.
Ayer tiene que poner prensa, al que él crea que es el mejor jugador para ese... Es que
debería.
Yo claro, creo que, es que a mí pero, esto es de, no, hay que arropar. Pero hay
creo que fue la rueda de prensa de ayer que Ancelotti dijo lo de que está muy satisfecho, que todo el mundo esté enchufado, que esté motivado. Para conseguirlo tienes que dar juego y darle bola a todo el mundo. Y que para que ayer cantó la Traviata, lo normal es que no juegue, pero si no lo quieres perder para la causa...
Tampoco es que cantara la Traviata. O sea,
pero a mí me da la sensación de que sin saber lo que va a decidir, la decisión de quién iba a jugar ayer y quién va a jugar el domingo ya estaba tomada.
Yo también lo creo.
Sí. Al margen de lo que pasara ayer, ¿eh?
Sí, probablemente fuera semifinal para Kepa y final para Lunin.
Yo estoy con Miguelito.
Y a partir de aquí, Copa para Kepa y Liga y Champions para Lunin, ¿no?
Pero vamos, yo quiero decir que la actuación de ayer de Kepa no cambia los planes de Ancelotti.
Yo no creo mucha diferencia entre Kepa y Lunin, ¿eh? Lunin a lo mejor está un pelín mejor, pero sí, no me parece que sea mucho mejor portero.
Yo lo primero que creo es que el entrenador no cree en ninguno de los dos porteros, para empezar. Ahora mismo, en momento de forma, Lunin está mejor que Kepa. Pero yo tengo que ver lo que juegue mañana, el domingo Lunin, ¿eh? Todo el mundo lo ve claro que va a jugar Lunin. Yo lo quiero ver todavía, ¿eh?
Y luego del resto digo que acabaron ayer algunos jugadores tocados. Bellingham, por ejemplo, con un vendaje en el tobillo. Carvajal se le subían los gemelos. Recibió una entrada de Javi Galán Valverde. Tenía el tobillo hoy algo amoratado. También Rodrigo con calambres tuvo que ser sustituido. En principio me dicen que todos van a estar a disposición de Ancelotti. Mañana el equipo vuelve al trabajo. Yo creo que en el 11, que juegue el domingo contra el Barça, aparte del cambio de guardia en la portería, yo creo que solo va a haber un cambio. Va a entrar Toni Kroos, que fue suplente, y saldrá del equipo Luka Modric.
¿Juega don Antonio? El que rasca
sí,
pezones.
Don Antonio y Antonio, los dos. Uno en el centro del campo y otro atrás.
¿Te pareció muy mal esa imagen?
No, pero me dio la sensación de que cada vez que don Antonio hace algo, hace gracia, es simpático. No es que está loco, no pasa nada. Si lo hace Gaby, le reiríamos la gracia como a don Antonio.
Si se lo hacen a Vinicius.
Vamos, yo tengo la sensación, ¿eh? Es que todo hace gracia, cómo corre, cómo anda, cómo se ríe.
No, ¿cómo? Una cosa que sea gracioso y otra que cometa lo que ayer hizo, que para mí es sancionable.
Estirar pezones, además, que es rarísimo.
Estirar el pezón y se lo retorció.
Molesto. Absolutamente.
No lo sé, porque a mí nunca me lo han hecho, pero vamos.
¿No te han hecho nunca? ¿No te han pedido el pezón?
¿A mí? Házelo, foto, házelo, para que lo experimente.
Hombre, tú no jugabas a un juego en el colegio que te agarraban el pezón y te decían... Rápido, tres marcas de leche. Hasta que no te las decías.
Sí. Eran 10, además.
No, hemos tenido esa infancia.
Yo soy más viejo que tú, David.
No salgas de copas.
Había tres en mi época.
Con Pepe Prieto. ¿Eh? No salgas de copas, porque a la tercera ya.
Le gusta pellizcar.
Me cago en 10.
¿Sí?
Joder.
No. Pues a mí es una cosa
por cierto,
que no soporto.
Central.
¿Sí?
Otro central.
Sí, claro.
O sea, que debe ser algo habitual.
Pues a ver Rüdiger si le alguna.
Duele, ¿eh?
Joder que si duele.
A ver si Rüdiger le alguna en el
a
clásico.
Ver, no lo a sé. Ver, a ver.
Y decías que tiene problemas físicos. Carvajal y
sí, bueno,
Bellingham, pero que jugarán.
Sí, fue una batalla dura. Viste a Carvajal lo que sufrió para acabar el partido.
Y Kroos se supone que era titular.
Sí, Kroos ayer no fue titular porque...
Ya, por unas molestias.
Unas molestias en el tobillo, por eso también no viajó Aranda. De Duro
Ibrahim,
para ese
el público
entero.
Que se prepare entonces.
Ibrahim está para ser titular, sí, sí. Pero yo creo que va a ser suplente porque lo normal es que Vinicius y Rodrigo repitan otra vez.
A mí me cuesta imaginar que Ancelotti sea capaz de mantener suplente a Ibrahim si el jugador rinde al nivel que está rindiendo. A mí me parece, bueno, en el Barça se
está esta situación de Ibrahim la hemos vivido con Rodrigo, Rodrigo también,
sí.
Rodrigo tuvo también esta situación de ser un...
Pero, sí, salir,
pero
salir,
fue
resolver,
una explosión
sí.
Más por el tema goleador. Yo a Ibrahim es que le veo que hace jugar, que juega, que cambia los partidos. Me parece espectacular.
Bueno, pero Ibrahim a lo mejor empezó la temporada siendo el 18º jugador y ahora puede ser el 12º. O sea,
ahora mismo es el primer recambio de los delanteros.
Y luego otra cosa.
Ahora mismo ha pasado a Joselu, ¿eh?
Ha marcado en todas las competiciones, incluida la Supercopa, y lleva 6 goles. Que son los mismos que lleva Vinicius hasta ahora. Es cierto que ha estado lesionado, que se ha perdido 7 partidos, pero vamos, que llevan los mismos goles.
Vale.
Sí, vale. Muy bien. Miguelito.
Muy bien, Miguelito.
Pues, buena información.
Antonio, ¿tú te vienes mañana ya para España?
Sí, mañana me manda.
¿Qué hora, pronto?
El team leader para España, sí, pronto. A las 7 me levanto, hora de aquí, que son las 5 ahí. Y a las 11 tomamos un vuelo. El Atleti ha vuelto hoy también, ha llegado a las 5 de la tarde a la capital de España, con esa sensación agridulce de haber competido muy bien y haber muerto en la orilla, ¿no? Cuando prácticamente acariciaba el pase a la final.
Una pena.
Hay
una
frase, lo bueno que tiene el fútbol.
Una frase bonita, ¿eh?
Sí, muy bonita.
Es bonita.
Antonio, cuando se pone romántico,
lo de morir en la orilla.
Original.
Normalmente los que hemos leído un poco y seguimos leyendo, claro, pues tenemos una capacidad para... te iba a decir que lo bueno para el Atlético de Madrid y lo
el
bueno
fútbol
que
el fútbol revancha.
Es que muy prontito, sí, el jueves, va a tener
gran frase, ¿no?
Pero ayer dijo el Cholo, no sé si lo oíste, que en el fútbol no existen las revanchas.
¿Ah, no?
Pero... Y no lo di.
Sí, 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 lo dijo.
Lo dijo. Lo dijo, ¿no? En el fútbol no
dijo porque Coque había dicho, sí, que tenemos una revancha el jueves, sí, y dijo Cholo.
Bueno,
en el fútbol no existe la revancha, existe la final.
Y el Atlético de Madrid va a tener una semana para preparar ese partido de Copa porque este fin de semana libra.
Sí.
A mí, Juanma, me da
como,
pena.
Como Osasuna,
Antonio, porque
Osasuna también.
Hemos ido perfeccionando el método. Fíjate lo mal que empezamos el martes, sí, y lo bien que terminamos el jueves.
Ahora estás a la altura.
Menos mal que hay dos derbis. La próxima semana otro, el día 4 otro. Así que
miramos los dos al mismo tiempo.
Cuando acaben estos tres derbis, vamos a dar el salto definitivamente a la televisión.
Una, dos y tres, mirada. Una, dos y tres.
Os mandamos un abrazo.
No, solo ha funcionado la mitad.
Hay mucho que mejorar todavía.
Sí, sí, sí. Os mandamos un abrazo y las gracias por este despliegue humano.
Muy bien. Venga.
Y barato que nos salen, ¿no?
Sí, demasiado barato.
Uno más que otro. Gracias, hasta luego.
Adiós.
Chao, adiós, luego, hombre.
Adiós, Lama.
¿Lama también se va?
Sí, Lama.
Ah, no, yo lo que me digáis.
Vaya, aguanta bien. Hasta la una.
Sí, aguanta poquito.
Vale.
Los Americans.
Sí, no, Americans no. Que a Lama no, eso no.
No, a mí los Americans me encanta oírlos, no estar. No.
Pues es una gran sección.
Claro que sí.
Y a mí me encanta, te repito.
Sí, sí, sí.
Te diría todos los que están en los Americanos.
Hombre, bueno, es complicadísimo eso.
A ver, ¿quién es?
Dime uno.
Si no lo oyera, no lo sabría.
El jueves pasado, ¿quién estuvo?
El jueves pasado estaba volando.
No lo sé ni yo. ¿Quién estaba el jueves pasado?
Senabre, Paniagua, Parra y...
Te falta uno.
Oye... Ya está, Manolo.
Luis García.
Que no, Manolo, que has dicho bien, los tres primeros. Ya está. Una cosa.
No, digo los que están habitualmente.
Antes de parar, Fouto, lo de la denuncia está
De Galán a, sí, de Galán a Pedro Rocha porque no convoca elecciones. El CSD la traslada al TAD. Hay que decir que Pedro Rocha no convoca elecciones porque la nueva orden electoral que tiene que mandar el gobierno a todas las federaciones, Juanma, todavía no ha llegado. ¿Y por qué no ha llegado? Pues estaba la Navidad, las fechas que no son laborables, cambio de presidente del CSD, son funcionarios, no trabajan en Navidad. Bueno, pues a día de hoy todavía a ninguna federación ha llegado esa nueva orden electoral. Así que la noticia es que hay gente en la federación que le está diciendo a Pedro Rocha que no llega la nueva orden electoral, pues con la de 2015. Así que convoca elecciones ya con la Asamblea de Rubiales. Es decir, Asamblea misma de Rubiales votaría a un presidente. Lo que se quería era votar una nueva asamblea, empezar de cero, pero si no llega esta nueva orden electoral, pues ya hay gente en la federación, Juanma, que le está diciendo a Pedro Rocha, convoca elecciones ya con la asamblea que había de...
¿Y quién
de
se va a presentar?
De momento, que yo sepa, solamente hay un candidato, que yo sepa, Pedro Rocha. Y habría un segundo candidato...
Si, Ferran, ¿no?
¿El presidente de la Valenciana se va a presentar?
Que yo sepa, no.
¿Rami se va a presentar?
Tiene la intención, pero solo la intención, pero no cree que tenga el respaldo.
Mateu
Alemany es la persona que está llamando a los presidentes de las territoriales, la persona que se está moviendo para tener ese apoyo para poder presentarse.
Apoyo de la Liga, Alemany, ¿no, Mateu?
En la Liga yo creo que no, mientras no esté Rubiales le da igual.
Sí, pero escucha una cosa, como le pongan la etiqueta,
sí, sí,
o el apellido Liga, está perdido. Está perdido. No por nada, porque la federación quiere ser un órgano independiente de la Liga. O sea,
yo creo, sinceramente, Juanma, que si es Pedro Rocha, de verdad, a la Liga le da igual. O sea, porque, os voy a decir una cosa, se ha aprobado el tema del...
Porque no puede, hombre, Pedro Rocha.
No, digo, pero que...
Es de Rubiales.
Pero una cosa, se van a escuchar los oídos del VAR. Esto con Rubiales, imposible. Acuerdo Liga-Federación para escuchar los oídos del VAR, imposible. El otro día un partido que se aplaza, el Unionista, porque se fue la luz. A las dos horas ya se jugaba, o sea, hay cosas que ahora son muy fáciles de hacer y de trabajar entre la Liga y la Federación que antes no se podía. Con lo cual, yo intuyo que a la Liga le da exactamente igual mientras no haya una persona que esté permanentemente torpedeando a los clubes. Y que es lo que hacía Rubiales. O sea, que a la Liga le da igual Pedro Rocha, David Sánchez o Mónica Marchante.
A ti te gusta Rocha, ¿no?
A mí, mira, prefiero que no lo sea. ¿Sabes por qué? Porque me da pena. Porque le vais a tratar mal.
Bueno, si se lo merece.
Esto es increíble.
¿No? Le vas a tratar muy mal.
Yo tiene pinta que sí.
Mensajes. Vale. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Arauz.
Si no es ser Amarrategui ganando 3-2 a Karabitz, el Galán y Azpilicueta, ya me diréis vosotros qué es ser Amarrategui. Supongo, dice con ironía un oyente, que estará ya preparada la unidad medicalizada para que Arnaiz pueda regresar a España, ¿no? Madre mía, la que habéis montado.
Viene
por
un avión medicalizado. Por el golpe de Christensen.
Vivirá.
Toto Grado y Martínez Munuera para la final. Lo que faltaba, vergonzoso. El Negreirato sigue y bien vivo. Bueno, pues ya están contentos los árabes y los periodistas de Madrid y Barcelona. Ayer árabes madridistas y hoy los mismos árabes barcelonistas. Los demás equipos les dan exactamente igual. Y otro oyente se preguntaba, ¿puede ser que la federación, que a la federación le interese económicamente que Madrid y Barça ganen títulos para jugar la Supercopa? ¿Puede ser que estos de la federación además sean los que ponen los árbitros? Y escuchad, porque hay un audio dirigido para Fouto.
Ay, Fouto, ¿cómo te pones? Tranquilízate, que eres muy joven, tío. Eres muy joven. Tranquilízate un poquito, tío. Ay.
¿Ves? Y bien, y bien argumentado.
¿Este es el audio?
Correcto.
Sí, yo estaba apuntando para contestar, pero
no. No te vas a cabrear porque te ha llamado joven.
Claro. No, la verdad que no, ha sido un piropo, desde luego, pero sí, vamos, ojalá fuera joven.
Lama, feliz noche allí en Arabia, que lo paséis muy bien, que disfrutéis. Mañana nos escuchamos.
Bueno, muchísimas gracias. Están aquí discutiendo Elena y Miguelito.
¿Por qué?
No se puede nada, ¿por qué no? Porque son así. Porque Miguelito dice que no le caben las cosas en la maleta, que ha comprado 30 kilos de dátiles, y Elena, que la trae vacía prácticamente,
claro,
que no, si se la puede llevar, claro, las cosas y tal.
Sí,
discutiendo.
Tremendo. Bueno, mientras discuta con Miguelito.
Tremendo.
Las cosas de mujeres.
Tremendo. Gracias. Hasta luego, Lama. Hasta luego, equipo. 12:57. Menos en Canarias. Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Lo que está pasando y sus consecuencias te lo explica Pilar García Muñiz.
Cuando hablamos de soledad no deseada, siempre solemos pensar en alguien mayor, ¿verdad? En la vejez. Pero lo de estar solo no solamente les afecta a ellos, a los mayores. Nuestros jóvenes, paradójicamente, se sienten cada vez más solos.
Escucha de lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE.
Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario.
Esto, ¿y detrás de un gran millonario?
Pues que va a haber un... Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, es más millonario que nunca. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 120 millones. Y además, un segundo premio de 24 millones de euros. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Eres profesional de la construcción y la reforma? En Leroy Merlin te ayudamos a llevar a cabo cada reforma con éxito, haciendo tus compras más fáciles, con un equipo de expertos dispuestos a ayudarte en lo que necesites y más de 100 tiendas pro con horario ampliado desde las 7 de la mañana. Si eres profesional, únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora somos más pro.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Uf, si es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no, está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Hay cosas que solo pasan una vez.
Como el hiperahorro de Hipercor.
Ofertas irrepetibles por tiempo limitado.
Como un fantástico Smart TV Xiaomi de 55 pulgadas por solo 369 euros.
Sí, sí, solo 369 euros.
Es el hiperahorro de Hipercor.
Solo hasta el 18 de enero.
En tienda web y app. Si elegir es ahorrar for you, ahórrate el IVA en televisores, ordenadores, smartphones, electrodomésticos y mucho más. Descuento en cupón canjeable. Hasta el 21 de enero en Carrefour y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Tu peor pesadilla es la tos nocturna. Cuenta con Cinfatos Noche de Cinfa. Cinfatos Noche actúa rápida y eficazmente para combatir la tos seca y ayudarte a dormir placenteramente. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 12 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Con los datos del paro, el empleo y el turismo, buenos datos para el turismo, está batiendo récord. Y hay una diferencia entre el paro registrado y el paro efectivo que supone una auténtica brecha que se ha creado gracias a los famosos fijos discontinuos.
Escucha a Carlos Herrera de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Última hora o último tramo del partidazo.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy jueves con The Americans. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En Bet365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Último tramo de este partidazo. Tenemos comunicación con Ángel García. Ángelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas a todos.
Se ha sorteado el cuadro de Australia, sí. Donde tenemos a Alcaraz, donde vamos a tener a Alcaraz. Nos ha ido bastante bien, ¿no?
Sí, bueno, hay un par de bombas por ahí por el camino. En octavos de final, o Tommy Paul o Jack Draper, el estadounidense y el británico, están jugando muy bien. En cuartos, Zverev, cuidado con el alemán este año, que parece que ha empezado la temporada en forma. Pero bueno, si te hubiesen dado a elegir, lo que más querrías es evitar a Sinner en semifinales. Que lo más probable es que por ese lado del cuadro, tanto Djokovic como Sinner lleguen a semis. Djokovic, por ejemplo, solo tiene un rival que yo creo que le puede hacer algo de sombra en todo su camino hacia esas semifinales, y es Shelton en octavos de final, que fue ante quien se enfrentó en semifinales del US Open, el joven estadounidense. Pero bueno, lo normal es que por el otro lado sea un Sinner Djokovic, que se maten a palos, ojalá, y a ver si Alcaraz consigue llegar a esas semifinales, y con Medvedev o con Rune, pues sinceramente lo tendría a priori un pelín más fácil para que en unas semifinales de Grand Slam.
En Nueva York le eliminó Medvedev, ¿no?
Medvedev, para mí dando la sorpresa, porque es verdad que los tres partidos anteriores Alcaraz le había ganado, y le había ganado muy bien, en Wimbledon lo había arrasado, y es verdad que Medvedev hizo un partidazo y que Carlitos no estuvo a su nivel. Pero bueno, si te dan a elegir a día de hoy, para mí Sinner, bueno, de hecho es que es mi favorito para ganar el torneo, incluso por encima de Djokovic, con eso te digo todo. Sí, para mí sí. Para mí Sinner lleva tiempo avisando, está empezando a centrar las dos o tres cositas que le faltaban, y yo, si tuviese que decir hoy, jugarme un café a quién gana el Australian Open, me juego a Sinner por delante de Djokovic y de Alcaraz, sinceramente. Creo que el italiano ya le toca, lo demostró en la Copa de Maestros, que ganó una vez a Djokovic y debió eliminarle, como bien sabes, y con Alcaraz también lo ha demostrado en muchos partidos, que le puede ganar perfectamente, aunque Carlitos la ha ganado en las de verdad, en las importantes, y por eso tiene mejor palmarés, pero yo Sinner me da muchísimo miedo, y estoy deseando eso, un Sinner-Djokovic que se maten a palos, y que el que llegue a la gran final, espero que esté Carlitos al otro lado el domingo 28 y llegue más fresco Carlitos y tenga una pequeña ventaja.
¿Cuándo empieza?
Esto empieza el domingo 14, debuta ya Novak Djokovic. Bueno, en realidad domingo, aquí te estoy hablando siempre en horario australiano, cuando en realidad al ser 10 horas menos, esto es madrugada del sábado al domingo en España. La una en punto de la madrugada del sábado al domingo es cuando empieza. Esa misma madrugada, aunque yo creo que va a ser de mañana, a las 9 de la mañana probablemente, debute Novak Djokovic, y hasta el lunes o el martes, es decir, la noche del domingo al lunes o la noche del lunes al martes, no veremos debutar a Carlitos Alcaraz porque su turno, el de su lado del cuadro, es el segundo. Y debuta ante Gasquet, ya lo has contado tú, por cierto, solo te añado un dato, y es que curiosamente fue el tenista ante el que ganó su primer título ATP, con 18 años recién cumplidos, en Umag, en Croacia, en 2021, mientras estábamos en los Juegos Olímpicos. Allí ganó Carlitos Alcaraz su primer título.
Vale, a ver qué hace Alcaraz. Hay cierta incógnita, cierta duda.
Sobre todo porque llega sin partidos, Goma. Llega con dos exhibiciones. Bueno, la que juega mañana por la mañana ante Ruud y la que ha jugado ante de Miñaur. No tiene más desde la Copa de Maestros.
Oye, waterpolo femenino, estamos en la final.
Espectacular. Para mí la mejor selección que tenemos ahora mismo en el deporte español, sin duda, sin ninguna duda. Me he estado echando cuentas.
Oye, las de fútbol son campeonas del mundo.
Sí, pero es que estas desde 2012 han disputado 15 Juegos Olímpicos Mundiales Europeos, 15, y han sacado medalla en 11. Y de hecho son campeonas del mundo y triples campeonas de Europa, o sea que, y pueden ser cuádruples campeonas de Europa, tres de ellas consecutivas. Entonces, bueno, creo que son infalibles, sinceramente. Hoy le ha metido 13-5 a una subcampeona Europa como Grecia, subcampeona Europa hace nada, hace año y medio, o sea que no te digo que hace tiempo, y la han destrozado desde el primer cuarto y desde el primer minuto. Y bueno, a ver contra Holanda con la piscina llena en Eindhoven el sábado a las 8:30 que hacen, pero vamos, estas chicas de Mikioka, con varias veteranas y con muchas jóvenes que van sumando y aumentando la ambición, para mí la medalla más clara en deportes de equipo que tenemos en París, y a ver si ya de una maldita vez, que desde la Atlanta 96, que os acordáis alguno ahí con los chicos del waterpolo, no ganamos un oro en deporte de equipo. Ganamos muchas medallas, pero no ganamos un oro desde Atlanta 96 hace 28 años.
Ahí estaba Estiarte.
Sí, era el líder, de hecho, y bueno, picado de la derrota de Barcelona 92.
Era el mejor jugador del mundo.
Sí. Sin duda. Creo que sus sextos o séptimos Juegos Olímpicos. Sextos, me parece.
Sextos, yo creo.
¿Te das cuenta del respeto que han tenido hoy todos contigo?
Sí,
¿eh?
Hasta David Sánchez, cosa que me extraña.
Es porque se va, es porque se va.
Les he metido un toque porque, como sé que tu suegra y tu madre están enfadadas conmigo por
el tema de que se duerme.
Tenías que soltarla, ¿eh?
Sí, porque no dicen que no les gustan mucho las bromas, pues yo a partir de ahora voy a ser muy serio y muy respetuoso con...
¿Creen que eres duro e inflexible conmigo? Tampoco entiendo por qué se enfadas, y solo me has amenazado tres veces de despido, tampoco es una cosa muy...
Bueno, más pero veces. No lo ha ejecutado la orden.
Ya,
¿no?
Eso es verdad.
Angelito, serías el último del que yo prescindiría.
Qué majo eres.
De verdad, el último.
¿Pero en las cenas de Nochebuena eso te sobas en la mesa también o no?
No.
Esto es lo que no quiero tolerar a partir de ahora.
No, o sea, hay que respetar.
Pero es que no es ninguna broma, es una cuestión real.
No, el otro día en la cena que hicimos de Navidad no se durmió.
Desconecta.
La que montó en el Florida, ¿no? Ahí subió encima de la mesa.
Sí, ahí se desmelenó.
¿Qué bebió?
De todo. No.
Frangélico y...
Frangélico
cuatro,
y...
Frangélico.
Tinto de verano.
Cuatro
con limón.
Tintos de verano, pero buenos copazos.
Tinto de verano el día 20 y pico de diciembre, imagínate. Sí.
Con limón.
No me lo creo. Un abrazo, Ángel.
Se os quiere.
Gracias, adiós.
Adiós.
Gema Santos.
Pues ahora es momento, como cada noche en el partidazo, de nuestro mensaje de Winamax. Abrimos Winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la jornada de liga que arranca mañana. Sí, mañana viernes, Sevilla a la vez. Veo que una victoria de los de Quique Sánchez Flores se paga 2-1 en Winamax. Veo que el empate tiene una cuota de 3.30 y si gana el Alavés tienes esperándote una cuota de 4.20. Alucinante, ¿a que sí? Pues cuotas alucinantes como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la liga y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Carlos Miquel, hola Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches.
De momento la estrategia a Carlos Sainz, esa que detallaste ayer, le está funcionando, ¿eh? En esta etapa de dos días.
Y no a la tilla. Es una, lo llamaba yo derrota táctica, y es verdad que les ha ido de maravilla eso de pararse en la pista y retrasarse un poquito para salir detrás. Y le fue mal a Latilla. Latilla decía, yo no engaño a nadie, yo voy a ganar hoy y mañana. Y la verdad es que en el Dakar es mejor no hablar mucho. Eso es cierto, hay que ser precavido porque luego la pista te deja en el sitio. De hecho, ha tenido problema de navegación. Ha habido una duna en la que se ha quedado un poco atrancado. Y le ha metido 24 minutos, digo, de momento provisionalmente, porque la etapa no ha acabado. La etapa se paró a las 2 de la tarde. Y le saca 24 minutos y 9 segundos en la etapa, en el último punto kilométrico en el que han coincidido, y le tiene a 21,41 en la general. Es el nuevo líder Carlos Sainz con Lucas Cruz. En el que está más cerca en esta etapa es Matías Ekström, su compañero en Audi, que le tiene apenas a 4 minutos y medio, pero que también en la general está a 15.58 y a 5.19 está Loeb. Pero es que si miras en la jornada, también ha tenido problemas Peter Hansel, que ha tenido un problema hidráulico, se ha quedado sin dirección asistida y ha tenido un accidente. De hecho, se está viendo ahora mismo las imágenes de 13 y no ha podido y se ha quedado más de 2 horas. Bueno, pues están todos los rivales yéndose para atrás. Está cimentando el que puede ser su cuarto Dakar con un cuarto coche distinto, pero él sigue siendo muy precavido. Sí, perdona, dime, no, ¿me vas a decir algo?
¿Dónde están durmiendo?
Están durmiendo en medio de la nada. Está en el campamento.
¿Pero están todos juntos? ¿Duermen todos?
No, no, no. Esa es una cosa curiosa. Está en el kilómetro 404 Carlos Sainz y en el 433 Alatilla. Porque en el momento que era el toque de queda, tú tenías que ir al siguiente campamento. Entonces, cuando han llegado las 2 de la tarde, hora española, estaba en la zona de repostaje Carlos Sainz y se ha tenido que ir al campamento siguiente, que era el D. Bueno, pero ¿qué ha pasado? Que Alatilla, Chicherit y también Ekström, que iban por delante, se han tenido que ir al siguiente, que es el E, que está unos 30 kilómetros más adelante, 436. Es decir, que mañana le queda menos etapa a Alatilla de la que le queda a Carlos Sainz, que son 148 kilómetros.
Pero son tiendas iguales, o sea, es una tienda grande donde comparten todos.
No, son tiendas individuales que tienen que instalar allí en el desierto, que les han dejado a cada uno. No son de las fáciles del Decathlon, son de las complicadillas.
¿Y la tiene que montar Carlos Sainz o se la pone?
La ha montado Carlos Sainz, sí, sí. De hecho, le han grabado mientras la montaba y ha dicho, oye, no lo grabéis que quedo mal. A mí, viendo a los pilotos, que son muy buenos pilotos, las dificultades con la tienda de campaña, yo no me siento tan mal de cuando he estado en tienda de campaña del Dakar. Es decir,
bueno, yo la del Decathlon sé abrirla, pero cerrarla luego a veces da problemas, ¿eh?
Da problemas.
No, yo ¿sabes cuál es? Te digo, estas son como iglús.
Ah, sí.
Que
sí,
las hay en las playas. Pero sí. luego para cerrarla tienes que hacer una doble.
Meterlas en la funda otra vez.
La funda. No, yo dejé de llevarla porque hago el ridículo cada vez que la
pero, me puedo cerrarla. ¿Qué es una tienda de campaña?
No, pero además, eso está bien.
Es como los prospectos de las medicinas, que lo sabes no sabes cerrar nunca. No sabes doblar.
La clave para cerrar es maltratar la tienda. Tienes que hacer mucha fuerza. Es decir, esa es la clave. Lo aprendí el segundo día. El primer día entré con la tienda medio abierta en el autobús que me llevaba al aeropuerto. Pero bueno, vamos a escuchar a Carlos Sainz, que sigue siendo prudente, pese a que está en una posición muy buena. Mañana todavía queda tela que cortar. Las imágenes de hoy han sido espectaculares, con unas dunas tremendas. Carlos Sainz con Paco Grande en Televisión Española.
Seguir mañana al mismo ritmo que traíamos hoy y tratar de acabar sin problemas.
¿La táctica funcionó?
Hoy sí. Yo creo que mejor esperar a mañana, pero en principio parece que sí, que ha sido buena.
Oye, Paco Grande también lleva unos cuantos Dakares, ¿eh?
Sí.
Unos cuantos de todo lleva.
De todo, sí. Paco Grande, macho.
Sí, además Paco Grande es de los periodistas que en el día de descanso, porque mañana hay un traslado y el día de descanso es el sábado, sigue durmiendo en tienda de campaña. O sea, todos se van a un hotel y él sigue durmiendo allí en tienda de campaña en Riyadh. O sea, que él hace espíritu dakariano hasta el final, todos los días.
Muy bien.
Bueno, no sé si ese detalle se podía contar, pero pues ya lo he contado, ya está en público. No,
hombre, se vive mejor así, Carlos, la experiencia.
Sí, señor.
Hay que vivir la experiencia. Yo también te digo, se está mejor en hotel que en una tienda.
Hombre, claro.
Seamos realistas.
Generalmente por eso la gente viaja
a hoteles. Es decir, yo en cuanto podía escaparme del campamento, me escapaba. Eso,
bueno,
ya
hay
lo
veces
digo.
Que mola ese el campamento también, Carlos.
No, sí, lo he vivido y mola. No, para que no duermes. Siempre, o sea, está
claro,
bien, pero no duermes.
Está bien también algunas veces.
Bueno, sí, Carlos, sí. Que
venga, vale.
Un abrazo, gracias, adiós.
Igual, que vaya bien.
Compañeros,
chao.
Ahora llegan The Americans, que pues es la sección favorita de Lama, ya me está escribiendo Lama desde Riyadh diciendo que por favor que empiecen ya los Americans.
Pues hala.
Hala.
Venga, un abrazo a todos.
Adiós,
hasta mañana. Hasta luego. The Americans en el partidazo con el profe Paniagua. Hola, Pani, muy buenas.
Muy buenas a todos.
¿Qué tal estás? ¿Bien?
Muy bien. ¿Vosotros?
Bien. Aquí estamos. Luis García. Hola, Luis.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Está Parra. Hola, Parra.
Buenas, Juanma.
Y se continúa con nosotros Dani Senabri.
Aquí sigo.
Desde el principio. Luego os diré todo lo que he visto. Bueno, no todo lo que he visto estas navidades. Que he visto muchas cosas, de series, pelis y tal. Que...
¿Pero satisfecho
o...? Sí, bastante bien.
Vale.
La peli que más me ha gustado de las que he visto ha sido la de...
La Sociedad de la Nieve.
La de Bayona.
Bueno,
o sea, me parece...
No hay muchas dudas al respecto.
Es increíble el parecido físico que tenéis Bayona y tú, lo sabes.
Ya,
¿no?
Me lo ha dicho mucha gente. Sí, sí,
sí, sí, es que es tremendo.
Sí,
tío.
Sí. ¿Habéis visto La Sociedad de la Nieve?
Sí, 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 sí.
¿Y qué os ha parecido, Pani?
A mí buenísima. A mí me parece mejor que Viven, que es la película que hicieron en Estados Unidos. Y yo creo que incluso los supervivientes, la gente que está todavía viva de ese episodio, han dicho que... refleja muy bien lo que pasó en aquellos trágicos días, ¿no?
Sí, sí.
Es llamativo que sabiendo lo que va a pasar, o sea, conociendo la historia, que te toque tanto. Y más después de lo que dice el profe, de que ya vivimos una película sobre el tema, que a mí esta me parece bastante mejor.
Bueno, técnicamente, claro, el momento de la avalancha,
mucho también,
el momento cuando cae el avión, es, claro, no tiene nada que ver con Viven.
Yo tengo una historia con La Sociedad de la Nieve y con Viven, y es que cuando estudiaba en Salamanca vinieron unas chicas uruguayas, como de Erasmus o de lo que fuese, que la beca que tenían, y una de ellas fue novia de mi compañero de piso y estuvo tiempo en mi casa y tal, y su tío era uno de los que había sobrevivido.
¡Ostras!
Sí, sí, y en ese momento era uno de los de Viven, decíamos, claro. Yo ahora viendo otra vez La Sociedad de la Nieve, hablé con mi amigo, el que había sido novio y tal, y descubrimos quién era, y era uno de los, o sea, no era uno de los protagonistas, ¿no? Pero era uno de los que al final sobrevivieron.
¿Tú la has visto, increíble. Luis? ¿La has visto?
Sí, sí, la vi.
¿Y te gusta?
Sí, yo no comparto del todo el entusiasmo, pero la peli está bien, es súper entretenida y es verdad que tiene escenas como la avalancha que son impresionantes.
A mí me parece impresionante la peli, me parece increíble. Y más cosas, ya luego os cuento. Empezamos con lo vuestro, con la NBA, con una renovación. ¿Quién ha renovado y por qué lo ha demorado un poco? ¿Qué ha pasado?
Ha renovado, merecidamente debo decir, el entrenador de Miami, Eric Spoelstra, por 5 años... y 120 millones de dólares, lo cual supone un récord en el pago a un entrenador, ¿no? En el contrato de un entrenador. Viene a ser unos 15 millones anuales. Monty Williams abrió el camino al fichar por Detroit y ahora Eric Spoelstra ficha por Miami.
O sea, perdona, gana más el Cholo que el entrenador de uno de los mejores equipos de la NBA.
Sí, 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 exacto.
Joder.
No, no, es que a nivel entrenador dudo que haya muchos que gane más que el Cholo.
No, no, pero...
Es lo que sea, o sea...
Pero
sí,
que,
es posible.
Que en el fútbol se pagan sueldos a entrenadores muy altos. Guardiola, ¿cuánto ganará? ¿Cuánto ganará Klopp en el Liverpool? O sea, son sueldos que están a la altura de la NBA, sin duda. Perdona, sí, Pani, que te he cortado.
Esa gente gana más. Y bueno, 15 millones ahora mismo es el récord en la NBA y es por 8 años, 120 millones. Y lo que ha sucedido es que el entrenador, de acuerdo con Pat Riley, el legendario Pat Riley, que fue entrenador de los Ángeles Lakers, que ahora es presidente ejecutivo de Miami Heat, pactaron no firmar esta extensión de contrato hasta que Eric Spoelstra se divorciara de su mujer. Eric Spoelstra se divorció de su mujer...
¿Para que no se llevara ella una parte?
Exacto.
Me parece un giro argumental magnífico. O sea, es lo que le da verdadera potencia a la noticia. El hecho de que Pat Riley sea un jefazo hasta las últimas consecuencias.
Bueno, es que si, evidentemente, si ella se llevaba la mitad y ya estaban con problemas de separación, lo normal por parte de él es que no hipotecar su...
No, dicen en Miami que han blindado a Spo, porque claro, Spo con el divorcio ha perdido un pastizal, porque ya había ganado sus buenos millones. Y con esto lo que se garantiza es no perder 60 kilos más.
Vale, vale. Netflix va a lanzar una docuserie sobre la NBA con LeBron James y otras estrellas como protagonistas. Supongo que quieren hacer un poco lo de la Fórmula 1, ¿no? Lo que hicieron con la serie de la Fórmula 1.
Y lo del fútbol americano, que hay una serie ya que se llama Quarterback, que aparece Patrick Mahomes y otros jugadores de la NFL explicando la temporada desde dentro, y eso es lo que van a hacer con LeBron James, con Tatum, Domantas Sabonis y Anthony Edwards. ¿Y sabes quién va a producir esta serie? La va a producir un señor que se llama Barack Obama.
¡Ostras!
Además de ser expresidente de Estados Unidos, es un fan de la NBA, jugó a baloncesto, es muy fan de los Chicago Bulls, siempre lo dice. De hecho, ha habido rumores en algún momento de si Barack Obama podría comprar una franquicia de la NBA, rumores que no han acabado en nada.
Pero ¿tanta pasta tiene Obama como para comprarse una franquicia de la NBA?
Entraría,
supongo, claro, que sería con un grupo de inversores.
Exacto, tal, con un grupo de inversores.
Vale.
Pero tiene que tener pasta Obama,
Sí, sí, hombre.
Si no, descalzo no va.
No, hombre, eso no. Pero, tío, los dueños de franquicias de NBA...
son
sí, es de la gente más rica del mundo, claro, es verdad. Sí.
Son otra cosa. A ver, Parra, tienes un mix ahí de noticias de actualidad.
Sí, un resumen rápido de actualidad de NBA. Hoy se ha jugado el partido de NBA en Europa, en París. Ha ganado Cleveland a Brooklyn Nets. Un partido,
bueno,
que ha llegado...
he visto las fotos, perdona, Parra, de estaba Beckham, estaba sí. Mbappé, Ronaldo estaba con Mbappé, me parece que he visto...
Tony Parker, sí. Que bueno, Tony Parker es lógico que esté. Sí. Sabrina Ionescu, yo creo que también estaba por ahí. Sí, ha habido muchas estrellas. Es normal, es lo que toca, es para lo que se hacen estas cosas, para lucir palmito. En lo deportivo ha ganado Cleveland, que ha estado 26 arriba, pero luego Brooklyn ha apretado. Y partidazo de Donovan Mitchell, que ha acabado con 45 puntos. Ayer se dio por la noche una circunstancia curiosa. Jugaron los dos mejores equipos de la liga, los Celtics, líderes del este, y los Wolves, líderes del oeste. Ganaron los Celtics, era en Boston el partido, tras prórroga, con 80 puntos entre Tatum y Jaylen Brown, partidazo de ambos, en ausencia de Porzingis. Y el mismo día jugaron los dos peores equipos de la liga, de cada conferencia. Detroit, que es el peor de todos, que recibió a San Antonio, los Pistons recibieron a San Antonio, en el primer triple-doble de Wembanyama, que lo hizo en apenas 21 minutos, que es lo realmente llamativo. Ya no tanto que sea su primer triple-doble, que en algún momento tenía que llegar, sino el poco tiempo que ha gastado en hacerlo. Y luego muy llamativo lo de los Warriors, que van de mal en peor, siguen descendiendo en la clasificación en el oeste. Están
ha sido comprar yo la camiseta de los Warriors y es que es un desastre, tío. O sea,
y mira que nos costó, Juanma, estuvimos esperando semanas y semanas.
Euros. Me costó la camiseta, que me encanta y tal, y desde entonces una caída en picado, tío.
Anoche la peor derrota en casa desde que draftearon a Curry, o sea, desde el 2009 no habían perdido nunca en casa los Warriors por 36, que es la diferencia por la que perdieron ayer contra los Pelicans. Y lo peor no es eso, lo peor es que da muestras el equipo de que la dinastía realmente está acabada. Está, por cierto, a punto de volver Draymond Green, ya está la suspensión levantada, ayer ya estuvo en el banquillo, ahora tiene que reacondicionarse para volver a jugar. Yo creo que en los próximos dos partidos reaparecerá en cinco días, como mucho.
Ha habido una rajada importante, ¿no, Luis?
Sí, el técnico de los Raptors. Es que se enfrentaban los Raptors con los Lakers y vencieron los Lakers de 2 puntos. Y en el último cuarto, los Lakers fueron 23 veces a la línea de tiros libres y los Raptors fueron 2 veces. O sea, cada vez que cogía el balón LeBron o la ceja, los árbitros los mandaban a la línea de tiros libres. Y al acabar el partido, Rajakovic, que se llama así el técnico de los Raptors...
Hizo honor a su nombre,
sí,
rajó.
Sí, rajada de Rajakovic.
Sí, rajó.
Bueno, decía esto. That's
outrageous. Esto es indignante. Lo que ha pasado esta noche es una locura. Es una vergüenza. Es una vergüenza para los árbitros y una vergüenza para la liga que permite esto. 23 tiros libres para ellos y 2 para nosotros en el último cuarto. Respeto a todos sus All-Star, pero nosotros también tenemos estrellas que han jugado el All-Star. ¿Tenían que ganar esta noche? Si es así, hacéndonoslo saber y no venimos a jugar. Que le den la victoria directamente, pero lo de esta noche no ha sido justo y no es la primera vez que pasa.
Esto pasa con los Lakers a veces.
Yo juraría que antes de mañana le van a caer 25.000 pavos mínimo.
Le han caído.
Ya le han caído. No lo había visto.
Exactamente 25.000 euros.
Estaba claro.
O sea, dólares,
Estaba pendiente de que le sacaran la suspensión, pero no sabía que había salido ya.
Sí. No me parece. No sé, ¿os parece mucho 25.000 dólares?
No.
A los niveles que tienen ellos, desde luego que no.
No, pero si va juntando 25, al final sacan un pico,
Sí, pero también es verdad que una por rajar es 25.000 dólares. Quiero decir, el tío tampoco no dijo más que
no ha insultado,
claro, no insultó a nadie y tal. No me parece.
Oye,
rajada,
que aquí
tal.
Se pagan 600 pavos por una tarjeta. O sea, que menos todavía.
Sí, puede ser.
De NFL, ¿alguien quiere decir algo? Porque tengo aquí
sí,
un titular.
Yo, que Bill Belichick, que para muchos es... hace unos días hablamos de él porque los Patriots iban fatal, una de las peores temporadas de su historia y tal. Para muchos es el mejor entrenador de la historia del deporte, de todos los deportes, ganó 6 Super Bowls, pues dice adiós, se retira. Ya no será el entrenador de los Patriots ni de nadie más. 24 temporadas seguidas en el mismo equipo, pero lo han hecho tan mal y desde que no está Tom Brady los Patriots no van a ningún sitio y se retira. O sea que vamos a ver qué pasa con esa franquicia ahora.
Uy, 24 temporadas.
Sí. Imagínate, esto es más que Ferguson.
Una menos que Ferguson, ¿no?
Muy típico en Estados Unidos, Juanma. Particularmente en el fútbol americano. En la NBA, Popovich y ahora Spoelstra también son muy duraderos. Y donde es tremendo es en el baloncesto universitario.
Sí.
En el baloncesto universitario hay entrenadores que han estado 40 años en el banquillo.
¡Joder!
Literalmente,
Literalmente. Madre mía. Ranking. ¿Cuánto le cuesta a una familia de 4 miembros ir a ver un partido de NFL dependiendo de la zona?
Esto es lo hemos buscado, o sea, han buscado en Estados Unidos lo más barato, o sea, lo más barato que tienes para ir. El equipo más barato para ir a verlo son los Falcons. Vale casi 300 pavos ir con cuatro personas. O sea, si tú vas con tu mujer y dos críos, 300 pavos. Pero es que, llama la atención, hay tres equipos que por menos de $1,000 no puedes ir a verlos.
Pero por menos de 1,000 a entradas normales.
Sí, sí, no. La pero entrada una, más una barata.
Una persona, la, dices.
No, los cuatro. Esto o sea, está vale, pensado
hay
para...
Tres equipos vale, que, vale, vale, vale. Hay tres equipos cuya entrada más barata son 250 euros, dólares.
No, aquí lo que se cuenta es la entrada más barata, ¿mm? La entrada más barata, el parking, cuatro perritos calientes, dos cervezas y dos sodas, porque se supone que son los padres y dos hijos.
Y dos hijos,
o sea, dos refrescos.
Mil pavos.
A los Chiefs, por supuesto, a los Eagles, y ¿quién se lleva la palma? No había mucha duda. Los Raiders, 1.380 pavos. O sea, ir con tu mujer y dos críos a ver a los Raiders a la entrada más barata cutre con las palomas que no ves ni el balón, 1.380 pavos, que me parece muy llamativo. O sea, será el deporte nacional por antonomasia en la NFL en Estados Unidos, pero para verlo en casa.
Pues los campos están llenos.
Sí, claro.
Se van cuatro personas a Montjuic, no sé cuánto le sale.
Otro ranking. ¿Qué deportistas son los que más han crecido en Instagram en el año 2023? A ver, Luis, bueno, tú que eres muy de mirar cuentas en Instagram.
Será el, no sé nada, pero será el de Taylor Swift, seguro, ¿o no?
Son deportistas, lo vamos a hacer de
No, pero dice el novio de Taylor Swift.
Travis Kelce.
Sale.
Seguro. Bueno, es que, quiero decir, el problema es que de los cinco yo conozco a dos solamente. Te lo digo de verdad, y prácticamente todo el mundo. Y el problema es que hacemos el ranking como del 5 al 1 y en el 4 yo dejo de conocer a nadie.
A ver.
En el 5, Víctor Wembanyama, ¿vale? Que le conocemos
conocido,
todos.
Conocido, sí.
Más de 2.28 millones.
Ha crecido. Es de crecimiento,
¿eh? Eso es, de crecimiento.
Sí.
Número 4, y también le conocemos todos, Carlitos Alcaraz.
¡Ostras!
2.32 millones.
Muy llamativo,
tiene más de 4, tiene más de 4 millones, pero ha crecido claro. más del doble. Entramos ya en el terreno de quién es esta gente. Número 3, Ángel Riz, que es una jugadora de baloncesto
Universitaria de Luisiana, campeona de la NCAA, sí. Y un bellezón, además, y grandísima jugadora.
Sí, pero eso claro, coincidiréis que no es precisamente
un... En Estados Unidos sí, ¿eh?
Estoy con Luis, que yo no tenía el placer.
En Venga, Estados Unidos sí.
Número 2.
Número 2, nuestro amigo de Taylor Swift, Travis Kelce.
Claro.
¿Qué es que por Taylor?
Seguro. 3.69 millones ha crecido. Y en el número 1, Shohei Ohtani, que es un jugador...
El japonés de béisbol, sí.
Japonés, efectivamente.
Joder, Pani, tú eres una máquina, sí, macho.
No, hombre, Ohtani es el de contraataco.
¿Cómo contraataco?
Ha firmado un supercontrato con...
Hablamos del otro día, ha firmado...
Si dices esas palabras, contraataco, pues di contrato.
El imperio contraataco.
Yo también entendí que era algo de contraataco.
Contraataco, ¿no? El gran contrato que firmó, que lo hablamos aquí en Americans hace dos... estaría de vacaciones, Juanma, claro.
Vale. Pues más de 5 millones.
La de Semana Santa con las de verano y te pierdes las cosas.
Efectivamente.
Pero hablamos
5.33 millones de crecimiento. Shohei Ohtani, que es el del contraataco.
Muy bien. ¿Queréis alguna recomendación? ¿Tengo que ver alguna serie, alguna peli que os haya entusiasmado estas semanas
sí,
que hemos estado
yo
sin
tengo,
hablar?
A ver, yo tengo una, además, que te va a gustar porque es una serie en Movistar que se llama Blue Lights, es policíaca, sobre la policía irlandesa, que es muy, muy buena. Son 6 capítulos. Y como peli yo recomiendo, sin duda, yo es de lo mejor que he visto en mucho tiempo, la que ganó la Palma de Oro en Cannes, Anatomía de una caída.
¡Oh, qué buena!
Es maravillosa, ¿verdad, profe?
¡Qué buena es!
Y ha ganado el Globo de Oro a Mejor Guión.
No, por cierto, ha arrasado su sesión en los Globos de Oro.
No me extraña. Vale, ¿alguien quiere recomendar algo? Yo recomiendo Whiplash, sé que no es nueva la peli, pero es de 2014, pero es brutal la película.
Sí, súper guay.
Me encantó.
Ganó el Oscar, ¿no?
Creo que sí.
Al secundario, al que hace de director.
Bueno, es que es un animal. O sea, es buenísimo.
Es un actorazo. Vale,
buenísimo.
Tremendo.
Y el chico es muy bueno también, ¿eh?
También.
Vale.
Sí.
No recomendáis nada más, ¿no? Pues yo, otra. Una serie en Disney. El Encargado. Argentina.
Ah, he oído hablar de ella, muy bien.
Sí, hombre.
Argentina, o sea...
Muy divertida, ¿no?
Este actor que se llama Francella.
Francella.
¿De qué va?
Pues de un encargado, de un conserje de un edificio de Buenos Aires. Y es...
A mí me está gustando mucho Los Hermanos Sam, lo que pasa es que yo tengo un gusto un poco extraño.
Ya, es verdad.
¿Los Hermanos qué?
De Sam Brothers, Los Hermanos Sam.
Los Hermanos.
Sam como Sol. Sí. Es de una familia mafiosa de Taipei, de la Triada. que disparan al padre y el hijo mayor se va a Los Ángeles a buscar a la madre y tal. Está curiosa.
Americans, ha sido un placer, como siempre. Un abrazo.
Y un abrazo. Un abrazo.
Adiós.
Y ahora es momento de abrir William Hill. Crea tu propia apuesta personalizada al momento con Crear mi apuesta de William Hill. Haces tu selección para el partido y luego eliges la combinación de apuestas que tú quieras. Así de fácil, haz tu mejor jugada en williamhill.es. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo que vuelve mañana con Joseba Larrañaga y su Oasis de Libertad. El fin de semana tiempo de juego y el domingo tenemos clásico, final de la Supercopa a las 8 entre el Madrid y el Barça. Pulpo.
Aquí estoy de cuerpo presente.
De cuerpo presente y vivito y coleando.
Vivito y coleando, ten en cuenta que aquí hay que aguantar hasta las 6 de la mañana, que luego le doy los buenos días a Herrera.
Madre mía. Madre mía.
Te tienes que aguantar un día aquí conmigo hasta las 6, Juanma. Pues, ¿qué?
Vale, pero entonces hago una cosa, vengo más tarde a la radio. O sea, no, si no me he hecho la vida aquí.
No, yo te hago un justificante, no hay ningún problema.
¿Con
te
qué lo... arrancas?
Pues mira, hoy vamos a hablar de las rebajas. Hay muchísima gente que se preocupa mucho en estudiar las rebajas, en organizarse las cosas que se tienen que comprar, los cambios que hacen ahora con los regalos de los Reyes para sacar luego buenos precios y hacer sus chachulletes. Pero luego hay mucha gente que se prepara las compras que tienen que desarrollar ahora en enero y los ponedores ya están dejando nuestros mensajes en Facebook.
Perfecto, pues te escucho ahora. Un abrazo.
Hasta luego.
Luego. Lo dicho, disfruten de la radio. Descansen. Salud, suerte. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.